Somos el Verbo Utah y yo soy el Pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quiera que lo conseguís. Vamos a comenzar una nueva serie que le hemos titulado Al Servicio del Rey. Y esta serie continúa la temática que hemos tenido este año, que es sobre la generosidad. La temática de la generosidad que hemos tenido este año nos ha traído por varios aspectos de lo que es ser generoso. Ser generoso con el tiempo, ser generoso con la familia, ser generoso con la relación con Dios, ser generoso en diferentes áreas, y hasta la última serie que hablamos sobre la serie anterior hablamos de la generosidad en aspectos que impactan historias como las personas que dieron su vida en las torres, las personas que salvaron vidas en guerras para sacarlos fuera de la ciudad y cosas así, personas que en un momento fueron tocados para cambiar la historia de alguien más. Y La última serie que hablamos, de cuando Dios nos llama, Dios nos comisiona, nos envía, nos hace un llamado, nos está empujando o impulsarnos a tomar un riesgo o hacer algo, pero utilizamos excusas y utilizamos cosas para decirle no puedo hacerlo, tú estás mal, Dios, y todo eso. Y es parte de generosidad que tiene que ver con ese tema era tú y yo tomar el espacio para entender que Dios te dio unos dones, Dios te dio unos talentos, y cuando Dios te está llamando, aunque tú pienses que no puedes, es porque lo puedes lograr. Y hoy vamos a hablar esto del servicio del rey, porque ya cuando es pasado todo este espacio de las excusas y estás listo o lista para tomar en acción lo que Dios tiene para ti y decir lo que voy a servir, pues hoy quiero hablar sobre qué es servir generosamente. Y en la Biblia, a través de la historia, por el tiempo en el cual fue escrita la palabra, la monarquía era algo común. El haber un rey o reina, depende del lugar donde estuviesen, era un aspecto común y era un sentido en el cual el rey representaba siempre que la dirección, la cabeza o el grupo principal o la persona principal que gobernaba una nación, un grupo de personas. Y la monarquía bíblicamente comienza desde muy temprano, comienza desde los tiempos de Génesis y comienza a haber diferentes tipos de líderes o reyes, y el primero más grande común que conocemos es el faraón. El faraón, por la cuestión de que convirtieron en esclavos los israelitas, y parte de su historia comienza ahí. Pero a través de los años, Israel no tuvo un rey hasta la llegada de Saúl. Y la historia de Saúl en adelante comienza a haber reyes, comienza a haber una monarquía en el pueblo de Israel hasta el tiempo que Roma invadió y básicamente eliminó la monarquía y se convirtió el emperador. Pero había un rey establecido en ese tiempo, y el propósito del rey era que enviar la nación, mover la nación, impulsar la nación a algún lugar. Pero como sucede donde siempre hay poder, cuando hay poder tiende a haber abuso del poder. Y donde hay capacidad de hacer cosas, siempre hay alguien que va a saber aprovechar eso. Y hoy día no lo vemos en parte de reyes, pero lo vemos en gobernantes y políticos o líderes de todo tipo, líderes religiosos, hasta líderes de organizaciones grandes que toman el poder y toman la organización y abusan del poder, abusan de empleados, abusan de líderes, abusan de leyes, utilizan las leyes creadas para aprovechar o avanzar sus agendas. Entonces, aunque la monarquía hoy día no es algo, los principios que hay debajo de la autoridad de eso siguen vigentes. Y cuando vemos a Dios, tú lo puedes ver de dos formas. como un rey que tiene poder sobre todo y tiene dominio sobre todo y quiere lo mejor para mí, lo puedes a la misma vez como otras personas lo ven, como alguien que abusa de su poder, de cierta manera siendo acusado como alguien que no le importa a la gente porque muere gente, o como alguien que es injusto porque va a enviar a todo el mundo al infierno. Entonces, todos tenemos un tipo de visión en lo que representa una monarquía, y cuando la Biblia se representa o habla de Dios o de Jesús como el rey, que nosotros lo llamamos rey de reyes, el que está por encima de todos los reyes, a la misma vez trae todas esas connotaciones positivas y negativas para aquellos que ven el reinado como algo positivo, pues lo vemos como Dios, como algo grande, como alguien que podemos servirle y someternos y dejarnos dirigir por su dirección y que sus leyes son absolutas, porque una de las cosas que el rey en aquellos tiempos enfatizaba era que el rey, la ley del rey era absoluta. Y si hablamos de una historia, antes de entrar en los versos que quiero comunicar, en el libro de Esther, cuenta la historia de una mujer, ¿verdad?, que se convierte en reina. Y había un hombre que quería eliminar el pueblo de Israel porque tenía envidia. Y el rey le da su anillo. Le dice, como yo confío en ti, te entrego mi anillo, haz lo que tú pienses que es mejor. Y el anillo en aquel momento representaba la ley absoluta del rey. En otras palabras, una vez que algo estaba sellado con el anillo, no podía ser revocado. Había que crear una segunda ley que contrarrestara. Y cuando él tomó y revocó y puso esa ley de eliminar a todos los judíos en un día específico, él designó día y mes específico. Todo el mundo se estaba preparando, y cuando pasó todo lo que pasó en la historia y Esther se envolvió y el rey se entendió lo que estaba pasando realmente, él no podía deshacer esa ley. Entonces creó una segunda ley con el anillo en que le permitía a los judíos defenderse de sus opresores. En otras palabras, cuando el rey que tiene autoridad para unos puede ser el salvador, pero para otros lo pueden ver como su perdición. Entonces, cuando entendemos que nosotros llamamos Dios rey, para nosotros sabemos lo que significa, pero cuando lo hablamos a personas que no creen o son de afuera, tienen connotaciones que pueden ser muy difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos las cosas a lo que conocemos. Y cuando tú piensas en política, ¿qué es la primera palabra que viene a tu mente? Ahí está. ¿Por qué? Porque hay poder. Y donde hay poder hay capacidad de corromper las cosas. Y cuando hay capacidad de corromper, comenzamos a evitar y vemos las cosas malas. Y ahí es donde mucha gente realmente se opone al evangelio. No tanto porque Dios pueda hacer algo bueno para ellos, pero por la experiencia de que líderes, aún espirituales, están corruptos. Entonces, cuando venimos aquí, tenemos que aprender entonces, ¿por qué servimos? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Cómo vemos a Dios? Y cómo yo sirvo a Dios proyecta a otros que están fuera, que están mirando y observando, qué clase de Dios yo le he creído. Y a través de esta serie vamos a hablar un poco sobre el servicio y cómo esto influye. El servirle a Dios, cómo influye para que tú y yo podamos ser servidores, que podamos estar al servicio del rey y representarlo correctamente. Pero primero tenemos que entender qué es servir. ¿Y qué es servir dentro del tono de la generosidad? ¿Qué es servir generosamente? Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a establecer esa base, que es servir generosamente, porque eso nos va a llevar a entender los próximos mensajes y lo que vamos a estar hablando de estar al servicio del Rey. Cómo yo personalmente me dispongo a estar disponible, y no solamente disponible, a tomar acción para servirle al Rey de la manera en la cual representa el reino, de una manera mejor que nosotros. Y el primer pasaje que vamos a tocar se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 15. Y lee de esta manera: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para qué, para que le sirvan, sino para servir y dar su vida al rescate de muchos. Escucha bien, porque aún ni el Hijo del Hombre. ¿Quién estaba refiriéndose a él en este pasaje? Jesús a sí mismo. Yo, la persona que me fue dada la autoridad, no vine a abusar de ella, es lo que está diciendo. Yo no vine a abusar de la autoridad, yo vine a hacer el trabajo que vine a hacer. ¿Y qué más dice? ¿Y cuál fue ese trabajo? Servir y rescatar. Servir y rescatar. Y cuando tú y yo vamos a estar sirviendo, y si tenemos la misión de llamar y el llamado como creyentes a rescatar vidas, ¿verdad que sí? De eso se trata la iglesia. La iglesia tiene dos propósitos: servir y rescatar. Eso es todo. ¿Qué le hemos añadido otras cosas? Pues a través del tiempo pasado, pero esos dos son los dos propósitos de la iglesia: servir y rescatar, punto. Es tan sencillo como eso, y fue lo que Jesús vino a hacer, fue lo que Jesús vino a dar. Entonces, cuando, para que tú y yo podamos establecer una vida de servidores o comenzar a servir de una manera que es generosa, lo primero es que tenemos que aprender a entender cuál es el propósito y cuál es la razón. ¿Cuál es el propósito y cuál es la razón? ¿Qué pasa cuando tú no entiendes propósito? Cuando tú y yo no entendemos el propósito de algo, usualmente abusamos de eso. Por eso es que la corrupción existe. Porque no entienden el propósito de lo que es ser un líder, que es dirigir en vez de tomar. Y cuando hablamos de propósito, tenemos que entender cuál es el propósito de ser cristiano. ¿Cuál es el propósito de ser un creyente? ¿Cuál es el propósito de seguirle a Jesús? Si no entendemos ese propósito, vamos a ser malos cristianos. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué? No porque quieras ser alguien malo. Es porque como no lo entiendes, vas a abusar de ello. En otras palabras, ¿qué es el abuso? Es utilizar algo de una manera en la cual no fue creada para ser. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno ha estado en su casa y tal vez no encuentra el martillo y agarra un pote y empieza a martillar algo porque te necesita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se dobla, se daña. ¿Por qué? Porque eso no fue creado para martillar. El martillo fue creado para martillar. Pero a veces nos desesperamos o no tenemos paciencia o no tenemos el tiempo o hay muchas otras razones que podemos utilizar que termina haciendo algo que se supone que lo queríamos hacer para mejorar otra cosa, terminamos dañando algo más. ¿Por qué? Porque abusamos de eso, lo utilizamos para algo que no fue creado. Porque cuando hay propósito en algo, significa que hay una razón de ser, hay algo que tiene que hacer. Nosotros, a través de la iglesia, obviamente, pensamos esta palabra propósito y la miramos como que es el final o el destino. En otras palabras, hemos estado hablando de cada destino a través de estos últimos años y pensamos en propósito y decimos, ok, pues mi propósito es tal, nómbrelo usted. Y cuando hablamos de propósito, lo que vemos es tal vez una razón de ser o una definición de algo específico. Y propósito es simplemente utilidad. ¿Cómo se usa algo? La razón para la cual fue creada o en ese momento o en esa instancia. Por ejemplo, yo tal vez hoy, Dios me ha hecho el llamado y el propósito mío ahora mismo es de pastorear esta iglesia. Pero yo no sé en 10 años. 10 años puede ser que sea otra cosa o puede ser que sea lo mismo, no sé. Pero lo que sí puedo asegurarte es que el propósito no define quién soy, sino define la asignación que tengo en este momento. Igualmente para usted. Usted puede estar trabajando tal vez de mecánico hoy día o de ingeniero o tal vez de conductor, pero no quiere decir que eso es lo que va a estar haciendo toda su vida. Y eso no debe definir lo que es, porque cuando define su vida, lo que usted hace, cuando lo pierdes, pierde la razón de vivir. Escucha bien. Cuando algo tú le atas tu personalidad, cuando algo que se supone que es propósito, que es una razón, tú le atas tu identidad, cuando se te quita o cambias, pierdes tu razón de ser. Entonces, por eso tenemos que entender cuál es el propósito y cuál es la razón. ¿Cuál es el propósito y cuál es la razón? Porque eso no tiene que ver con identidad, sino tiene que ver con asignación, con lo que te toca hacer en este momento. Tiene que ver con lo que tú has sido llamado para el día de hoy, pero no necesariamente es lo que vas a hacer el día de mañana. Ni tampoco representa lo que hiciste el día de ayer. ¿Me siguen? Entonces, cuando tú entiendes el propósito y la razón de ser, tú puedes servir generosamente porque eso trae eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Hacer algo con la menor cantidad de recursos posibles. Cuando hablas de deportes, por ejemplo, en básquetbol, la eficiencia es cuando tú metes 5 tiros de 5 tiros. O ¿verdad? En el béisbol es cuando bateas de 4 picheos, te bateas 3. Tienes una eficiencia alta. En otras palabras, no estás desperdiciando cada vez que mueves el bate. Y así funciona en la vida. Si nos damos cuenta, muchas veces estamos desperdiciando cosas simplemente porque no hemos entendido completamente cuál es el propósito y la razón de eso que está pasando en tu vida. Y Jesús claramente nos describe lo que tiene que ver con ¿para qué es el propósito de la iglesia? ¿Cuál fue el propósito que él vino? Como dije, vino para servir y vino para rescatar. Eso es todo. Y si tú entiendes eso, puedes eliminar muchas cosas que son innecesarias. Como creyentes, como iglesia, como cosas. ¿Por qué? Si no sirve o no rescata, no lo hagas. Escucha bien. Si no sirve esto, si lo que estás haciendo no va a servir a alguien o no le va a dar la oportunidad de salir de su situación y ser rescatado por Cristo, no pierdas tiempo en eso. No. Porque no cabe y no cae dentro del propósito y la razón de ser creyentes. No cae. Y ahí es donde comenzamos entonces a entender cómo se le sirve al Rey. Lo primero es elimina esas cosas que no están dentro de su propósito y su razón. Lo segundo se encuentra en el libro de Lucas capítulo 6, 27. Y vamos a seguir por el capítulo 6 leyendo algunos cuantos pasajes. Pero escucha lo que dice. Pero a ustedes que me escuchan le digo, amen a sus amigos y hagan bien a los que odian. Ahora, esta serie de pasajes que vamos a leer son difícil de tragar a veces. Porque, ¿quién quiere amar a sus enemigos? Nadie. ¿Y quién quiere hacerle bien a los que le odian? Realmente nadie. Si somos honestos, lo que queremos, lo menos tiempo que estemos con ellos, mejor. Pero Jesús nos llama a servir generosamente a todo este tipo de personas. Y cuando Él dice, amen a sus enemigos, hagan bien a los que odian, ¿qué está diciendo? Aprende a vivir sin tener prejuicios. Ahora, nuestra sociedad está llena de prejuicios. Nuestro mundo, nuestra vida está llena de prejuicios. Que si tú eres de esta nacionalidad, no, pero es que ese es de Salvador, o aquel es mexicano, o aquel es puertorriqueño. Esos puertorriqueños son difíciles. Y entonces, tenemos prejuicios creados en base a cosas que tal vez pasaron una sola vez. Tuviste una dificultad, o no entendiste algo, o mal entendiste algo, y ahora tienes un prejuicio de que todos son así. La palabra más sinónima a prejuicio es estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Algo que tú le asignas a un grupo de personas basado en la forma que tú los percibes. Dice estereotipos normales, los asiáticos no saben conducir. Bueno, yo te aseguro que deben haber unos asiáticos que deben saber conducir muy bien porque hicieron Tokyo Drift, la película, ¿verdad? Tienen que haber algunos que conducen bien. Tenemos otro de estos. Las personas de tal ciudad no saben cocinar, o este grupo no hace esto, o esta gente son un montón de mentirosos. Tú no le creas nada a esa gente, siempre están diciendo mentiras. Y son percepciones que creamos que nos impiden servir, amar y hacer el bien. ¿Por qué? Porque ya en nuestra mente los hemos desvalidado. Y no los llamamos enemigos o no los llamamos como que los odiamos, pero la realidad es que los rechazamos y los echamos hacia afuera. ¿Por qué? Porque no caben dentro de lo que yo concibo, que es una persona decente, noble, sincera, honesta, y usted le sigue añadiendo. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros percibimos y vemos a otros. Entonces, si tú quieres servir de una manera generosa, servir a la gente que el Rey nos ha llamado y nos ha indicado a servirles, tenemos que aprender a eliminar los prejuicios de nuestra mente, porque los prejuicios crean barreras. ¿Y qué son barreras? Murallas, cercas. Cuando crean barreras, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito de una barrera? Separar una cosa de otra. Tan sencillo como eso. Nosotros creamos barreras y le llamamos paredes. ¿Qué hacen las paredes? Separan un cuarto de otro cuarto, de una sala, de otro lugar. Y el prejuicio tiene la misma función. Crea espacios en el cual solamente pueden estar las personas que tú dignas o piensas que son buenas para estar. Y ahí es donde tú ves a veces muchos creyentes que caen en este error, o muchos religiosos, en todo caso. Ah, yo no puedo hablarle a ella porque ella es católica. O yo no puedo hablarle a aquel porque es mormón, no puedo salir con él. Y cuando miramos a Jesús, Jesús andaba con los bandidos de la ciudad. ¿Por qué? Porque no porque él estaba practicando lo que ellos hacían, sino porque el prejuicio no existía. Él veía a la persona por lo que era. Una persona que necesitaba ser servida y ser rescatada. Eso es todo. Y cuando una persona necesita ser servida y rescatada, tú no puedes crear barreras, porque tú no puedes rescatar a alguien que está en un lugar que tú no tienes acceso. No puedes. ¿Qué pasa cuando hay un tipo de accidente y no hay acceso? Llegan los medios y comienzan a excavar, comienzan a tratar de buscar forma de sacar a la gente que está atrapada allá adentro. ¿Por qué? Porque hay una barrera que les impide llegar hasta donde está. Y eso es lo que hace el prejuicio. El prejuicio crea esas barreras que nos impiden llegar hasta donde está la gente necesitada. Que nos impiden llegar hasta ese lugar donde la gente. Por eso Jesús dijo: amen a sus enemigos, háganle bien a los que odian. En otras palabras, deshazte de esas cosas que tú piensas y crees y percibes de otros para que puedas llegar hasta donde ellos están. Para que puedas llegar hasta ese lugar donde ellos están. Pero no se queda ahí. No es simplemente entender el propósito y la razón y eliminar prejuicios. Hace falta un poquito más. Y mira lo que él continúa diciendo en el verso 28. Dice: bendigan a los que, ¿qué? Les maldicen. Oren por los que los maltratan. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que quienes los han maltratado. Ahora, eso es difícil. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que te maldicen, Y en este contexto, la maldición es algo dicho, ¿verdad? Es como cuando alguien te dice dos o tres palabras porque tú no estás corriendo a la velocidad que es, y otro te mira y te dice, ¿por qué estás tan lento? Y te saca uno de los cinco dedos y te dicen dos o tres, ¿verdad? Cuando pasa eso, ahí es donde Dios nos llama a bendecir, ¿verdad? Pero también dice, ora porque los que te maltratan. Ahora, el maltrato es algo serio. Porque el maltrato tiene que ver con abuso. Y hablamos que el abuso viene de no entender el propósito. Cuando gente abusa de otra gente, aún físicamente, emocionalmente, es porque no entienden el propósito que tiene esa persona o su propio propósito. Como individuos en esa relación, ese interno, ese grupo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que contradicen el maltrato y la maldición? Son la compasión. Cuando tú y yo tenemos compasión, podemos entonces bendecir. Tú no vas a bendecir a alguien que tú no sientas compasión por ellos. ¿De qué tiene que ver la bendición? Cuando tú otorgas algo. Tú otorgas algo, sea físico, material, emocional. Tú bendices a alguien porque tú le estás dando algo. Le estás dando tu tiempo, le estás dando tal vez comida, o le estás dando tu atención, o le estás dando cualquier otra cosa que esté saliendo de ti, sea físico o sea emocional. Pero eso es una bendición. Por eso cuando nosotros hablamos, Dios bendice, me le estamos diciendo, danos algo que necesitamos. O sea, la bendición siempre tiene que ver con dar. Sea física, hablando de dinero, propiedades, comida, lo que sea, o emocional, tiempo, atención, afecto, amor, todo eso. Pero nada de eso llega si no hay compasión. Porque cuando no hay compasión, cuando tú das ¿para qué? Para obtener algo. En otras palabras, es un intercambio. Cuando hay compasión, tú das para bendecir. Cuando es sin compasión, tú das para recibir. Escucha bien. Tú das, ok, yo te voy a dar tanto porque sé que me debes un favor. 2 semanas, no lo has dicho, pero ya en 2 semanas estás planeando lo que le vas a pedir. Y usualmente es más. Tiene intereses envueltos. ¿Usted cree que el banco te hace un préstamo por compasión? No, el préstamo te hace un préstamo, ¿por qué? Porque sabe que en 30 años te ha sacado 3 veces lo que le diste Dios. Y esa es la naturaleza humana. Entonces, cuando hay compasión, es cuando tú bendices. Cuando hay compasión, es cuando tú pones a alguien en oración. ¿Por qué tú lo pones en oración? ¿Cuál es la razón de orar por alguien? Pues tú quieres que Dios intervenga por esa persona en alguna forma o razón. Tú quieres algo mejor para ellos. Es una forma de bendecir. Por eso Jesús dice, ora por ellos, bendícelos. A esas personas, nos llama a cada uno de nosotros a ser compasivos, a no buscar simplemente lo nuestro todo el tiempo. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, cuando servimos al Señor generosamente, tenemos que aprender a servirlo y mirar a la gente con la compasión que los mira. ¿Es bueno servir para recibir algo, tener un intercambio? Sí, claro. Pero Jesús mismo dijo, bienaventurado el que da sin esperar nada a cambio. En otras palabras, compasión. Es un asunto de compasión. Pero no se queda ahí. Él continúa en el verso 29. Mira lo que dice. Si alguien, ¿qué hace? Te pega en la mejilla, vuélvele la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se la lleve también hasta la capa. Ahora, este verso es ciertamente controversial. Recuerda a muchos creyentes que me dicen, bueno, cuando se me acaban las mejillas me toca a mí. Y Jesús está hablando y nos está invitando a hacer una cosa. No es que seas abusado, no es eso. ¿Qué pasa cuando si alguien te golpea, tú lo golpeas de vuelta. ¿Qué tú estás haciendo? Estás tomando venganza, ¿cierto? Si alguien te quita algo y tú se lo quitas. En aquellos tiempos había una ley de Moisés que era común, que decía ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, si te quita el diente, tú le quitas el de él. Entonces, me imagino que los dentistas tenían un problema. Pero hoy día, y para nosotros, nos llama a hacer lo opuesto, a evitar nuestra propia justicia. Escucha bien. Esto no se trata de dejarte abusar, se trata de entender que la justicia de Dios es mejor. Porque cuando nosotros tratamos de aplicar nuestra propia justicia, los únicos que estamos satisfechos somos nosotros. No hace nada para el oponente, no hace nada para la persona, no le enseña nada. Lo que crea es que haya rencor adicional al que ya existía. Por eso hay un decir que dice, cuando sangre es derramada, sangre va a ser derramada. También gente herida hiere gente. En otras palabras, se convierte en patrones cíclicos. Cuando tú tomas venganza sobre alguien, alguien más va a tomar venganza sobre él y sigue y continúa a través de la historia. Por eso a veces, especialmente en historias familiares, hay grupos que no se llevan por décadas por alguien que hizo algo hace 40 años atrás o 100 años atrás. No, pero es que se le hizo esto a mi bisabuela y todavía tienen que pagármela. Y tenemos historias que nunca mueren. ¿Por qué? Porque andamos buscando nuestra propia justicia. Estamos buscando igualar las escalas. Y a veces, y todos sufrimos de esto en diferentes áreas. Y todos hemos sido víctimas de injusticia, ¿verdad? Muchas formas. A veces te pagan menos que a la otra persona que hizo lo mismo, hace lo mismo trabajo que tú. A veces alguien se pasa de listo, como decimos nosotros, alguien toma ventaja sobre algo y sales perdiendo tú. Y ahí es donde nos sentimos tentados a buscar nuestra propia justicia. Pero el Señor nos llama a servir de una manera en la cual entendamos que la justicia le pertenece a Él. Y si tú eres seguidor y servidor de Jesús, de Dios, como creyente y cristiano, entonces tienes que entender que lo que te hagan a ti le hacen a Él también. Entonces, en vez de quedar atrapado buscando tu propia justicia, porque ahí es donde está el problema viene en el que cuando tú andas buscando tu propia justicia, te distraes de hacer las cosas que Dios te llamó a hacer. ¿Por qué? Porque ahora te enfocas en hacer algo diferente de servir y rescatar. Ahora estás enfocado en vengarte, en recibir, en alcanzar, en no dejarte tomar el pelo nuevamente. Y ahí es donde nos perdemos el enfoque. Y cuando perdemos el enfoque, dejamos de ser efectivos como creyentes. Por eso Jesús nos llama a buscar, a dejar de buscar la justicia de Dios en vez de buscar la justicia nuestra. ¿Por qué? Porque andamos buscando la justicia nuestra, estamos desenfocándonos de lo que es importante. No es porque Dios quiera que seas abusado y quiera que la gente te tome el cabello cada vez o te traten como un tonto o abusen de ti de una manera u otra. No tiene nada que ver con eso. Si ya aprendiste de algo, pues no vuelvas a caer en eso. No tienes que dejarte tomar el pelo siempre, pero a la misma vez, simplemente no busques igualar la balanza. Porque es una pérdida de tiempo. A la larga, nunca vas a estar satisfecho. Pero cuando te enfocas en hacer lo que Dios nos llamó a hacer, entonces la satisfacción viene como parte del producto de que has cumplido el propósito que fuiste llamado a lograr. y lo demás realmente no importa a la larga. Cuando tú miras atrás, dices, ah, oh, ya, eso pasó. Aprendí de eso. Fue una lección fuerte. Pero nada más. No dejé que me afectara más de ahí. Porque cuando cargamos nuestra propia justicia o el deseo de recibir justicia sobre algo por años y años, nos drena el espíritu. Nos drena. Y cuando el espíritu es drenado, la satisfacción y la felicidad va con eso. Por eso hay mucha gente que parece que están muertos en vida. Porque todo lo han dejado, han gastado toda su energía en algo que no han resuelto en su vida. Algo que todavía llevan cargando. Por eso Dios dice, pon tus cargas. Pero cuando buscamos nuestra propia justicia, no las ponemos, sino las agarramos. Las cargamos nosotros. Y seguimos así, y no sanamos. No sanamos, ¿por qué? Porque no las hemos dejado ir. Por eso Él dice, si te dan una mejilla, pon la otra. En otras palabras, ¿sabes qué? No busques igualar la moneda. Dios va a tomar las cuentas de aquí en adelante. Tú sigue y enfócate en lo que has sido llamado. Eso es todo. Después dice, y añade en el verso 30, dice, dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames ahora. Esta parte es difícil porque nos gusta, ¿verdad? Nuevamente, vuelve al punto de la justicia. Y esto habla de qué. De para tú ser un servidor efectivo, alguien que sirve al rey de una manera efectiva, tienes que aprender lo que es el desprendimiento. ¿Y qué es desprenderte de algo? Cuando algo está conectado, ¿verdad? Se separa, se desprendido. Cuando una fruta se desprende del árbol, ¿qué pasa? Ahora te la puedes comer. Yo no creo que sea una buena idea irse al árbol y empezar a comérsela desde ahí. Primero, no la has lavado. Segundo, quién sabe qué más pase. Más la gente te va a mirar bien raro. Tú desprendes la fruta, la lavas, la preparas, te la comes. ¿Qué es ser alguien desprendido? Alguien que sabe disfrutar lo que tiene, pero lo que lo tiene no define quién es. Alguien que sabe disfrutar lo que tiene, pero lo que tiene no define quién es. Si hoy día tienes un carro del año y dentro de 5 años sigues con el mismo carrito y otra gente tiene carros del año, no andas buscando cambiarlo. ¿Por qué? Porque estás contento con el que tienes. Mientras te dure, mientras funcione. Estás contento. Has aprendido a utilizarlo. Eso es vivir una vida desprendida, porque sabes que en el momento que tienes y en el momento que no tienes, y el ejemplo bíblico fuera de Jesús mismo, más claro es el apóstol Pablo. En muchas ocasiones dice, en pobreza, en enfermedad, cuando hay salud, cuando estoy en momento de juicio, cuando tengo el bolsillo lleno y cuando está medio vacío y con hilitos nada más. He aprendido a qué, a contentarme, en otras palabras, a disfrutar donde estoy o hacer lo mejor de la situación que tengo. Todos sabemos que no todas las situaciones son las mejores, pero dentro de las peores situaciones tú puedes hacer lo mejor de ellas. Eso es vivir una vida desprendida. Una vida en la cual lo que tú tienes no define quién tú eres. Y eso es lo que el Señor nos está llamando ahí. Cuando algo que tú tienes no define, tú no tienes tantos problemas en dar cuando alguien te pide. Cuando lo que tú tienes no define quién tú eres, tú no tienes problemas en no reclamarle a alguien. ¿Por qué? Porque si se fue, se fue. Entonces, como servidores de Cristo, como personas que hemos sido llamados a estar al servicio del Rey, que hemos creído que es Rey superior sobre todos los reyes, tienes que entender que nada realmente te pertenece a ti. Todo le pertenece a Él. Y si todo le pertenece a Él, puedes vivir una vida desprendida de eso. En otras palabras, no define lo que tú eres, quién tú eres, porque lo que define es a quién tú le sirves. Y termino con este pasaje en el verso 31. Traten a los demás como qué. Como tú quieres que ellos te traten a ti. Ahora, esta le llaman hasta la regla de oro, la han puesto por ahí, ¿verdad? Trata a alguien de la misma forma que tú quieres que te traten. Común, sencillo, pero a la misma vez profundo. Profundo. Porque primero, el que tú trates a alguien como tú quieres que te traten no define que alguien te va a tratar de la misma manera de vuelta. No es una obligación de nadie más, pero es una responsabilidad mía. Yo como persona tengo que ser el ejemplo de esto, aun cuando yo no lo reciba de vuelta. ¿Por qué? Porque ahí no está diciendo, trata a los demás para que otros te traten de la misma manera. No dice que, trata a los demás de la forma que tú quieres ser tratado. Aun cuando no esté pasando. Y esto, lo primero que tienes que entender es que cuando, para tú poder alcanzar y llegar a este punto en el cual tú comienzas a tratar a la gente como tú quieres ser tratado, es cuando tú comienzas a ponerte en la situación de los demás. Es la única forma. Es la única forma. Si cuando tú ves a la situación o la vida de alguien y tú comienzas y piensas, si yo estuviese en esa situación, ¿cómo me gustaría que me ayudaran? Así es como tú debes ayudar. ¿Cómo me gustaría que alguien me hablara? Así es como debes hablar. Pero regularmente nos dejamos llevar, ¿por qué? Por las emociones del momento. Y cuando dejamos llevarnos por las emociones del momento, dejamos de servir la posición y comenzamos a tomar control sobre ellos. Porque ¿qué hace la emoción? Controla, ¿verdad? Cuando tú estás bajo una emoción, la emoción controla la situación. Si estás muy feliz, la emoción está brincando, está saltando, y no importa quién te mire. Como yo ayer en un partido, estaba viendo un partido de básquetbol, y en uno de esos tiempos, a veces en competencia y todo eso, y vino un muchacho y tiró la bola de media cancha y se ganó un Kia nuevo del año. Y todo el mundo estaba brincando, hasta los equipos visitantes, que contrario, que estaban tratando de ganarle al equipo de la casa, estaban celebrando con él que tenía la camisa del otro equipo. ¿Por qué? Porque la emoción del momento controló el momento. Pasó algo inesperado y todo el mundo estaba feliz. A la misma vez pasa lo opuesto cuando la emoción controla, por ejemplo, la envidia es controlando. Hacemos algo para dañar algo. Cuando el rencor o el odio o el enojo nos controlan, tendemos a tomar y hacer cosas que nos arrepentimos luego. ¿Por qué? Porque el control de nuestra vida se perdió, o se lo cedimos del Señor al que servimos, se lo cedimos a nuestro propio deseo. Y cuando le cedemos el control de nuestra vida a nuestro propio deseo, ahí es donde pasan las situaciones que lamentamos. Siempre. Por eso es que el Señor te invita que cuando la emoción quiera controlarte, cuando el sentido de hacer algo que tú sabes en tu interior que está mal quiere impulsarte a hacer algo porque tienes la necesidad, la indicativa, la emoción te está sacando, detente un segundo y piensa, lo que estoy a punto de hacer, me gustaría que me lo hicieran a mí. Y la respuesta casi siempre es no. Y si la respuesta es no, no lo hagas, sométete al Rey que te llamó. Y como dije al principio, toma la decisión de pasar las cosas por el filtro de lo que el Señor nos llamó a hacer como creyentes. Porque lo hizo de esa manera, Él dijo, porque ni el Hijo del Hombre vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Si lo que voy a hacer no sirve o rescata, no lo hagas.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.